De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Fin ha llegado el día. Hoy ha cambiado mi vida. Nuevas esperanzas en mi corazón.
Suena ilusión, suena cuento, suena magia, suena tantas cosas. Aladdin, un musical mágico y especial, y Naim Thomas, que es quien interpreta a Aladdin, nuestro invitado hoy en De Uno en Uno. ¿Qué tal estás, Naim?
Pues muy bien, la verdad es que muy contento y con muchas ganas de estar aquí en esta entrevista en profundidad, que da gusto que te hagan una entrevista en profundidad.
¿Estás preparado para el tercer grado?
Siempre, nací preparado.
Salgan los temas que salgan, ¿tienes algo que esconder, algo que ocultar?
No tengo esqueletos en el armario.
Bueno, hombre, esto como gancho, al principio podrías haber dicho que sí para generar expectación.
No, pero sí que te digo que suelo ser bastante natural en ese aspecto, con lo cual igual cualquier cosa puede pasar conmigo.
Bueno, pues preparados estamos. Como preparados hay que estar cuando vamos al teatro a ver a Aladdin, porque ahí también hay sorpresas.
Efectivamente, hay sorpresas de magia, sorpresas de un elefante enorme que aparece en escena, sorpresas de una alfombra voladora, sorpresas de números preciosos y sobre todo sorpresas de una compañía de 8 actores que hacen más de 50 personajes.
Es una barbaridad porque recrear en teatro, pienso yo, sobre un escenario teatral, pues desde lujosos palacios hasta bazares bulliciosos, un elefante, magia, ese genio que tiene que aparecer, salir de la lámpara y desaparecer. Uf, ¿todo esto cómo se hace sobre un escenario?
Pues yo creo que eso se debe a la imaginación de José Tomás, ¿no? Que fue quien, el director, que de hecho fue quien pensó en el espectáculo a priori, ¿no? Entonces, tienes que comerte mucho la cabeza para llegar a lograr una adaptación teatral de algo tan mágico, ¿no? De algo tan difícil de llevar a teatro, que como Aladdin, que de hecho
claro,
para mí es una de las historias más difíciles de llevar a teatro.
Eso mismo pienso yo, porque bueno, es una historia que todos hemos leído de pequeños, imagino que tú también la habrías leído antes
sí,
de que te ofrecieran este papel, que hemos visto incluso en película, claro, con las posibilidades que tiene el cine, obviamente todo esto se puede conseguir. Pero como encima ya conocemos la historia y la tenemos idealizada, pues eso, el recrearlo en teatro, ¿no? Y que esté a la altura y que el público quiera repetir, porque esto se está pasando,
sí.
Es un reto increíble.
Bueno, ya no solo es que el público quiera repetir, sino que, por ejemplo, el día del estreno vino gente de Córdoba, vino gente de Coruña, vino gente de Barcelona a vernos. Gente que no nos había visto y que habían oído tan buenas referencias de gente y bueno, lo curioso para mí, es que es muy curioso que se viajen 600 kilómetros para ver una función de teatro, que me parece maravilloso, que todavía hay gente que haga eso, ¿no? Por el arte, que es que a mí, vaya, a mí me honra. Para mí el mayor de los premios es salir ahí y que el patio de butacas esté lleno. O sea, ese es el mejor de los premios que te pueden dar a cualquier actor.
Ojo, Naim, tú has hecho muchos musicales, luego vamos a ir hablando de otros trabajos, pero el público infantil tiene que tener tela.
Mamá miedo, sí, totalmente. ¡No me gusta este, sí, este señor no me gusta! Aparte te llaman señor, que es lo más frustrante del mundo. O sea, sí, yo cuando me dicen señor me dan ganas de coger y decir, no, señor, no. No soy tan señor, en 15 años ya te las verás conmigo. No.
Pero eso es porque creo que llevas peluca, ¿eh? Que en el escenario tienes el pelo más largo.
Sí,
ese
es cierto.
Pelo no es natural.
Es cierto, no es pelo, no es mi pelo.
El moreno sí es natural.
El moreno sí, bueno, no, tampoco es natural, ¿no? Porque lógicamente tienes que mantenerlo y con el sol que está haciendo aquí en Madrid, que no es mucho, pues tienes que mantenerlo.
O sea, que es un moreno artificial, pero que no va, aparte del maquillaje que hay que llevar, pero
sí.
Te veo muy bronceado para
¿sabes?
El papel.
Lo que pasa también es que yo soy un poco gitanito en ese aspecto,
aceitunadito,
¿no? Totalmente. Me toca el sol, aparte, de hecho, mi abuelo era cordobés y era gitano cordobés, con lo cual me toca el sol y es rápido, o sea, la cosa es como muy rápida.
Y pelo, tienes buen pelo y oscuro, pero la melenita.
Ahora mismo no. La he tenido, ¿eh? La he tenido tan larga o más larga de lo que la llevo ahí. Lo he tenido hace relativamente, bueno, en el 2005, 2006, 2007 lo llevaba. Cuando estaba en Estados Unidos lo llevaba así, lo llevaba largo, largo.
Bueno, ya vamos conociendo los secretos de belleza de Naim Thomas para,
de
meterse,
belleza.
Para meterse en el papel de Aladdin. Pero
de
a mí,
belleza, dice.
A mí me interesan más los trucos de magia. Tenéis hasta un asesor de magia.
Sí, señor. Y un gran mago como es Nacho Diago. Y bueno, es una de esas cosas que que yo le tengo que agradecer la paciencia, porque yo tengo dos manos que merecen botas camperas. Con lo cual, para hacer los trucos, así no, gira un poquito, que no se vean, que no, no sé qué. Claro, y aprendes todo los entresijos del mago, que eso, quieras que no, es tela, es difícil. O sea, es una profesión, aparte que tienes que ser un poquito psicólogo, tienes que distraer con una mano o con una tal, o focalizando en otros lados para que no vean el truco. Es muy curioso todo, es muy bonito.
Bueno, Naín, tú estás hecho un chico para todo, porque cantas, bailas, interpretas, pues ya si te faltaba hacer magia... También.
Eso tiene dos vertientes, dos lecturas. Una es que estoy hecho un chico para todo y otra es que no hago nada suficientemente bien.
Hombre, pero en los musicales, lo de ser actor de musicales a mí me parece francamente complicado.
Lo es.
Porque entiendo que hasta que a lo mejor tenéis que tener un entrenamiento físico especial, porque cantar, bailar, interpretar y hacerlo todo al mismo tiempo, tela.
Bueno, y en este caso, lucha con espadas, acrobacias,
sí,
saltos, se le suma, o sea, es como el más difícil todavía.
Por un lado hay números musicales en plan Broadway, por otro lado hay escenas de lucha,
sí,
aventuras.
De lucha yo contra dos guardias, o sea, no contra uno. Y me dices, todo el mundo cuando acabo el musical me dice, las espadas son una mentira, ¿verdad? Digo... Te lo estoy enseñando para que lo sepa la audiencia.
Viene con cortes
con
en
cortes,
los dedos.
No, es verdad, son de verdad y pesan una barbaridad. Pesan una barbaridad, así que y la mía es la que menos pesa.
Y habréis
suerte.
Tenido un entrenamiento previo, sí, lógicamente,
y
especial
tenemos,
también con expertos.
Claro, tenemos un maestro de armas que nos ha enseñado cómo manejar.
Asesor de magia, maestro de armas.
Sí, sí, sí. Suena maravilloso lo de maestro de armas. Y es maravilloso porque ves al hombre como tan seguro y la primera vez que coges la espada es como... ¿Y esto cómo funciona? Espera, ¿dónde está el botón de off en la espada? ¿Por qué no?
Entregarte todo lo que soy. Deseaba escapar de aquí y la haré junto a ti, junto a ti.
Naín Thomas, en Aladdin hay de todo. Hay aventura, hay superación, hay lucha, hay amor.
Amor.
Háblame
pero
de
hay
la chica.
Amor con M. Amor con M de mucho amor. Sí, bueno, la chica es ya no solo una magnífica cantante que... Siempre explico esta anécdota cuando hablo de ella, pero es que fue un shock. Claro, cuando tú no conoces a alguien, tú vas a ver a una función o ves un número y vas a ver a gente, de repente hay alguien que te sorprende tanto. Esto pasó en Barcelona, cuando ella estaba en el musical de Her, que ella era la protagonista del musical de Her. Y de repente íbamos todos en un espectáculo que se hacía con números musicales de todo el año. En esto que íbamos, la mayoría conocíamos a Joan Vázquez, a Julia Moller, que son actores muy conocidos. Y de repente sale una chica con el pelo a lo afro, totalmente, pero rollo bola de pelocho grande, a lo afro. Y de repente empieza a cantar. Y claro, estábamos ahí, nuestros compañeros y yo, y nos miramos y decimos... ¿Quién leñe es esta mujer? Por favor, ¿cómo canta esta mujer?
Hombre, por algo le han dado, entre otros, ahí el premio del Festival de Teatro Musical de Zafra como mejor voz femenina. Ella es Erika Bleda. Bienvenida, Erika, a Yasmín.
Hola, encantada de estar aquí.
Interpretando a Yasmín en el musical de Aladdin. ¿Cómo es trabajar con Naín Thomas? Ya que él ha hablado de ti como si tú no estuvieras, pues ahora háblame tú de él, como si estuviéramos solas.
Pero no digas la verdad, por favor.
Como si yo no estuviera y además bien, habla bastante bien. Muchas gracias por tus palabras.
Lo sabes.
Hoy vienes con el pelo liso prácticamente, a juzgar,
sí,
por lo que ha descrito Naín. Menudo,
sí,
pelazo.
Bueno, es que ya tengo ya mi rizo natural, pero ahí me hicieron de todo para que sola mi madre supiese identificarme bien en el escenario. Pues decía, hija, solo te veo a ti. Era pelo por todos lados.
Bueno, a ver, háblame. Pero de sí. Naín Thomas.
Pues Naín, la verdad que es un placer trabajar con él y es muy generoso en escena, fuera de ella, siempre está dispuesto a ayudarte, a escucharte, a atender a las necesidades que te puedan ir surgiendo. Intenta ser muy buen compañero con todos y la verdad que está siempre muy disponible, sobre todo trabajando, que es muy importante tener a alguien con quien te mires y te entiendas y que haya un feeling, no solamente por el personaje, porque también se lo das a los personajes que cada uno encarna, sino allá humanamente, claro.
Tengo una anécdota con ella que pasó hace poco, además, que en un momento la peluca va pegada con un pegamento que se llama Mastic. Que, y a veces yo, como me pego el sudas y se me empieza a ir para atrás. Y en el momento en el que nos damos el beso, noto una manita por aquí colocándome la peluca.
Le tuviste que colocar la peluca.
Pero en plan, ¿sabes? En plan mami, rollo mami, pobrecito nene, ¿qué te está pasando? Y me iba haciendo...
Que de repente la frente se le iba alargando.
Eso se llama edad, eso es las
Aladín
entradas.
De frente despejada, ¿no? Sí. Y tú colocándole la peluquita.
No podía, digo, joder.
Oye, os pasarán muchas cosas. Es que estar ahí subidos en directo en el escenario tanto tiempo, pasarán muchas cosas.
Y además en una función tan dinámica como es Aladín, que es una hora y media sin parar, de, bueno, ya he dicho, somos ocho, pero hacemos muchísimos personajes, sobre todo nuestros compañeros, y es, pues eso, muy dinámica, no para un segundo. Entonces,
¿os quedan ganas para iros de copas después de las actuaciones?
Por supuesto. Hombre, por supuesto, si no digas que no.
La cañita.
Yo soy el. La verdad es que habla muy bien de mí, pero no es cierto. Soy muy pesado. Yo lo sé. O sea, lo reconozco. Soy muy pesado. Pero soy muy pesado porque. Y te digo, es más difícil ser yo, porque si yo me gustan las cosas como muy... tiene que salir bien, tenemos que hacer tal, tenemos que tal, muy 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 autoexigente y exigente en general. Pero porque reconozco que si yo trabajara conmigo seguramente no me aguantaría. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque
o sea, que aprecias el que tus compañeros acepten bien el que tú seas pues muy autocrítico, muy exigente contigo y con todos.
En general, soy exigente en general. Conmigo soy muchísimo más, infinitamente más. Pero sí, la verdad. Y lo que más aprecio es que, aparte de ser una compañía bien avenida, porque lo somos, porque nos llevamos muy bien.
Sí.
De hecho, en el estreno nos fuimos todos a casa de uno de los compañeros que tenía casa en Villena, que es de Villena, y nos hicimos como una especie de convivencias que fue maravilloso y nos moríamos de risa. Porque, de hecho, entramos y nos empezamos a picar los unos con los otros y nos empezamos a decir cosas de todo, pero todos sabemos que es en broma, entonces no nos enfadamos. Pero lo que me llama mucho la atención es que es una compañía que te saca las castañas del fuego. Es decir, si yo tengo un problema... te sacan de ahí. Hay gente que no, hay compañías que te puedes llevar muy bien, pero que escénicamente no son solventes. Yo estoy contentísimo, porque si algo falla...
Los actores podéis relajaros porque va a haber una mano invisible, ¿no? Que va a reconducir. La manita de Erika poniéndome la peluca,
la manita de Fátima cogiendo una zapatilla que se me salió en el bazar... Ese tipo de cosas nos pasa cada día y lo bonito es que somos tan poquitos... Que de alguna manera nos salvamos, perdón por la palabra, nos salvamos el culo. Realmente es así, nos salvamos el culo los unos a los otros y solo nos tenemos a nosotros en escena. Y eso es muy bonito, a mí me parece precioso.
Pero bueno, Erika, ¿tu papel es tan arriesgado como el de Naim? Porque claro, Naim, lógicamente, con la lucha, la acción, es normal que pierda las zapatillas, que se le caiga la peluca... A ver, ¿Yasmín es un poquito más tranquila o también le pasan muchas cosas de este estilo?
Yo creo que le pasa más bien por dentro, porque de acción tampoco tiene mucho. La pobre ha estado en un palacio encerrada y a la primera que ha podido salir al bazar le pasa todas esas cosas de lucha a Aladín y la acaba de conocer. Entonces es mucho más tranquilo, sí que... Tengo cambios de vestuario, de hacer de otros personajes, de bailar, coreografía, pero la verdad que...
Que el número de la alfombra es de alto riesgo y sobre todo cantar con el humo.
Alfombras voladoras.
Cantar con el humo de la alfombra. Yo me doy una gracia porque de repente la veo y la veo como mirando hacia el infinito, pero yo estoy a este lado, digamos que estoy a su derecha, y ella mirando hacia el otro lado y yo pensando, claro, y de repente veo el humo y la veo mirando hacia el otro lado y digo, ¿por qué no mira? Claro, no mira porque es que como mire, traga bocanadas de humo
y
la
no
pobre.
Y no puede cantar, ¿ves?
Y no puede.
Es que además tengo alergia a todo, ¿no? De ácaros, de mato a todo, con alimenticia también. Entonces me afecta bastante y estoy sentada... que ya es una canción que exige pues mucho anclaje porque es muy aguda por parte de los dos, es bastante aguda. Y entonces se viene entre el movimiento de la alfombra y el humo, la nube, pues sí, muchas veces me entra tos y me río, la típica risa de... claro, no puedes toser.
Ya te quedaría porque es verdad, pasa una vez...
Bueno, la verdad es que lo que estáis contando, ¿no? El subirse a escena, pues entraña todos estos riesgos. Es complicado, pero también divertido. Naín, ¿y a ti qué fue lo que te enamoró, digamos, de este proyecto? ¿El proyecto llega a ti? ¿Llegas tú a él? ¿Cómo llegas a ser Aladín?
El proyecto llegó a mí. Llegó a mí cuando se estaba en estado prácticamente embrionario. Me lo comentaron, me dijeron que querían contar conmigo. Y la verdad es que, de algún modo, me habló José Tomás y Josep Moya. Me hablaron de una manera tan lo tenían tan claro que me convencieron en aproximadamente tardaron entre 0 y 5 minutos en convencerme.
Antes de que acabaran de hablar, tú ya
sí,
estabas diciendo
yo estaba diciendo,
sí,
ostras,
sí.
Pues lo tienes muy claro y no queda más remedio que seguir, ¿sabes? Que seguir ahí y seguirte, porque si tú tienes las cosas tan claras es que crees en algo. Y hoy en día es complicado encontrar a alguien que realmente crea. Y crea porque sí, o sea, crea por derecho en algo, ¿no? Entonces dije, sí, vamos, de cabeza. Y el proyecto se ha ido haciendo más grande.
Sí, está funcionando realmente bien, habéis viajado con la representación y larga vida al rock and roll y
supuesto,
a Aladín es musical.
Por supuesto, meter 2.700 personas en Murcia estuvimos 4 días, 2.700 personas. Ojo, que eso no es fácil.
Toda Murcia.
Prácticamente. De hecho, y parte del extranjero también, sí, no. De hecho, dices, ojo, que no estamos hablando de una capital tipo Barcelona, tipo Madrid, tipo incluso Valencia, Bilbao, Sevilla. Que en Sevilla también se llenó y en Bilbao seguramente iremos después de Madrid. Pero es a mí me o sea, se cuentan las funciones prácticamente por llenos. Entonces dices, bueno, algo debemos estar haciendo bien.
Esa es la mejor recompensa, ver el público, ver la sala llena y que te aplaudan al final.
Hombre, si cabe, yo creo que nosotros, vale, no os lo toméis, mensaje a la productora, no os lo toméis muy en serio, ¿vale? Esto que estoy diciendo no lo he dicho nunca y lo negaré, pero probablemente es el sueldo que más nos llena a los que estamos ahí.
Sí, sí, en estos tiempos no lo digas, que te bajan el sueldo
rápidamente. Pero es cierto, o sea, es lo que más nos recompensa, es lo que más que a final de mes que te pagan el dinero, ¿sabes lo que te quiero decir? De hecho, yo cobro en golosinas.
Chuches. Oye, pero hay que ser un poco niño, seguir siendo un poco niño para interpretar a Aladín.
Yo creo que tienes que hacer un viaje de regresión, un poco. Sí que a priori cuando me conoce la gente piensa que tengo esa vitalidad y no siempre estoy así, tengo mis momentos como todo el mundo. Pero sí, creo que tienes que tener un pensamiento de no existe el mañana, ahora. Antes de empezar función, pensar ahora, ¿qué está pasando? Déjate sorprender por lo que pasa.
Lo decís todos los actores, hay que dejarse sorprender en cada representación. Estoy aprendiendo mucho de interpretación porque ya esto ya me lo he aprendido.
Sí, porque si no, automatizas. De hecho, viene bastante bien. A veces hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que de hecho lo empezamos a hacer con 40 Musical, que estuvimos 3 años y algo en total entre Barcelona y gira, que es mucho tiempo, son
sí,
más
sí,
de 1.000.
Sí, tú enganchas de musical en musical y ya tienes un contrato fijo.
Yo prácticamente.
Empiezas a ser funcionario de los musicales, Naín.
Casi.
Has opositado.
Más de 1.200 funciones, que eso se dice pronto, pero más de 1.200 funciones, que son muchas funciones. Entonces, de alguna manera, un día nos trajeron unas pelotas de estas pelotas de blanditas. Y empezamos a decir el texto pasándonos la pelota para desautomatizar un poquito.
Para,
¿sabes?,
estar más pendiente de que no se te caiga la pelota que del texto que
estás
diciendo.
Exacto. O sea, no, y para no, digamos, la acción no siempre llevarla con el texto, ¿sabes? Que de manera lleves el texto automático,
sí, claro.
Pero que la acción sea otra para no encasillarte, digamos, no automatizar los recursos actorales, ¿sabes? Y creo que eso a mí me parece muy necesario cuando llevas 6 meses, un año de gira, que las cosas se embrutecen y demás. Creo que es muy necesario hacer una revisión. Y yo creo que para mí, yo con lo obsesivo que soy, creo que
te viene bien.
Me tocará una buena revisión en breve del personaje, de plantearme cosas, de replantearme, de volver a hacer, de volver a pensar.
Y igual que te preguntaba con respecto al papel de Aladín, ahora te lo llevo al terreno de los musicales. Has hecho bastantes musicales. ¿Eres tú el que ha elegido el género o el género te ha elegido a ti?
El género me empezó eligiendo a mí. Me enamoré y ahora soy yo quien elige el género.
¿Qué tiene de especial hacer musicales?
Pues hay momentos únicos, momentos que, no sé, en ese aspecto te sientes... Yo soy una persona que tengo mucha energía, ¿vale? Entonces, me siento bien cuando suelto toda la energía que llevo dentro. Entonces, hacer un musical, por ejemplo, para mí el musical más difícil que he tenido que hacer nunca ha sido El Rey de Bodas, que eran 3 horas de auténtica barbaridad. Pues en 21 escenas teníamos que hacer 19, yo tenía que hacer 19, y 22 números tenía que hacer 20 números. Una barbaridad, y energéticamente era matador. Pero de alguna manera... te sientes recompensado, es un trabajo y es un viaje, no es como una película que es fraccionado. Me gusta que tiene el viaje emocional del teatro y además tiene pues ese número musical que te permite, que a mi parte cantante le permite un poco resarcirse en ese momento, ¿no? Y encontrar... Erika, por favor, di esa frase, que sabes que te la voy a pedir, porque me encanta. Es una frase maravillosa que dijo en una entrevista y la dejo ahí para que la diga, porque es...
No es mía, ¿eh? La leí.
Los actores también leemos, sí. Aunque no lo parezca.
Bueno, el resumen era que hacía una diferencia, pues porque siempre entre los actores de texto y de musical como que hay un abismo, ¿no? Y decía que... el actor de musical pues necesita cantar porque se queda sin palabras. Entonces
qué bonito.
Sí, a mí me gustó mucho porque refleja realmente el trabajo que hacemos. No es que de repente tengas texto y después te pongas a cantar, sino es todo desde un principio al fin, es una historia unida y se enlaza gracias a la música, pero es parte de un todo.
Uh-huh. Lo bonito es que si está bien engarzada la canción, la cantante barra actor o actor barra cantante, según como lo prefieran, algunos prefieren una cosa, otros prefieren otra, expresa pensamientos, mucha gente lo dice, expresa pensamientos cantando. No es un señor que se cae de un sexto piso y dice, me muero. No, es más una cuestión...
la parte real de la parte imaginaria, los pensamientos.
El mundo interior.
El mundo interior.
Del personaje.
Lo has descrito muy bien. Y entonces tenemos pues una aportación doble.
Sí.
Lo que ocurre por fuera más el mundo interior del personaje, y eso lo hace todavía más rico. Yo sé que tú empezaste muy chiquitito ya a aparecer en televisión, en alguna serie, siendo prácticamente un niño. Pero te querría preguntar, pues, ¿qué fue antes, el actor o el cantante?
Si te refieres al cantante, fue muchísimo antes el actor que el cantante. De hecho, mi padre ha sido cantante toda la vida, y mis padres, la primera vez que me oyeron cantar, es en la primera gala de Operación Triunfo. Nunca antes me habían oído cantar, jamás.
¿En casa no cantabas?
Nunca, jamás, jamás.
O sea, tú habías hecho lo que yo te decía, papeles de niño, ya entraste en una serie de televisión.
Bueno, de hecho empecé con 7 años, empecé en El Buscavidas, una serie que daban en Antena 3, y después hice película con Vicente Aranda y Manuel Arias y Victoria Abril, hice película con Fernán Gómez, hice película con Andy García en Estados Unidos, me fui a Australia, rodé en Francia con la nieta de Buñuel. O sea, he hecho muchísimas cosas. Había hecho como 20 películas y de repente un día mi padre dijo, me oyó hacer una tontería y me dijo, este chico va a cantar bien. Y mi madre llamó a los castings de Operación Triunfo, que nadie sabía lo que era. Decía, vete ensayando, llama al no sé qué, no sé cuántos. Y mi madre, sin ningún tipo de pedir permiso de nada ni nada, aprovechó que me fui a pasear a la perra para llamar. Y me llamaron.
Y Naim, tú... ¿has renegado quizá de ir a Operación Triunfo? ¿Te arrepientes de algo? ¿Aprendiste algo?
Sí, sí renegué, porque de alguna manera sí es cierto que a mí no me... O sea, no del concurso en sí. El concurso quedó perfecto y estuvo bien como estuvo, porque al fin y al cabo, bueno, pues también yo tenía 20 años, no tenía mucha experiencia, por decirte, ninguna. Entonces... sí que renegué por una cuestión de que no entendía ciertas cosas, ¿sabes? No las entendía. No tanto del concurso, sino del después del concurso, que es lo que a mí más me fastidió en ese momento, ¿no? Es decir, yo puedo entender que si yo soy un señor que tengo dinero y lo pongo en ti, lo ponga en ti, pero deje que los demás se espabilen y se busquen la vida. Lo que no entiendo es que lo ponga en ti y no dejes que los demás hagan su propia vida, o sea, te pongan palitos en las ruedas.
Eso es de eso os habéis quejado, o sea, ha habido otros concursantes que también se han quejado.
Sí, yo fui, de hecho fui el primero en quejarme, pero ya con los años dices, bueno, realmente hasta qué punto, o sea, hasta qué punto me voy a quedar anclado en esta situación. O sea, yo lo tengo superadísimo. La gente cuando me dice, bueno, no, en Operación Triunfo, tal. Y yo digo, sí, también llevé pañales alguna vez y me hacía caquita encima.
Todo es un aprendizaje. Creo, o sea, que de todo hay que extraer una experiencia positiva.
Positiva, siempre. Siempre. O sea, a nivel experiencias, a nivel vivencias, es una de las cosas más importantes y más bonitas que me ha pasado en la vida.
¿Y en qué momento te encuentras en tu carrera como cantante? Claro, como te has hecho, como yo decía, parece que has opositado a los musicales.
Pero si
pues
no paro.
Entiendo que no te dé tiempo, porque si no me equivoco, esto que está sonando pertenece a tu último disco y es de 2007.
Exactamente, justo cuando terminé, estaba grabando mientras hacía el musical y mientras presentaba aquí en la cadena, presentaba, estaba en Madrid Superstar, de hecho fui compañero vuestro un tiempo, y curiosamente, pues empecé a grabar, lo saqué, funcionó bastante bien. El problema es que hubo un problema de distribución con la... Tuvieron un problema de la compañía discográfica con la distribuidora y se cortó la distribución. Entonces no pude sacar segundo single y demás. Pero bueno, son estas cosas que a veces pasan. Y ya, a raíz de ahí, sin parar, estuve hace 2 veranos rodando en Mallorca con el padre de Quentin Tarantino y con Mario Cimarro. Estuve haciendo una película independiente también ese mismo verano aquí en Madrid. No...
Y el actor momentáneamente se comió al cantante.
Pero es que tampoco, o sea, me apetece hacer esto y lo tengo la gran suerte de que normalmente me suelen salir cosas que me apetece hacer. Hay cosas que no me apetece hacer y no las hago. Pero cuando me apetece hacer algo, es que mucha gente dice, no, es que ya no, porque ya no estás en televisión. Nunca fue un objetivo mío estar en televisión. Mi objetivo es trabajar de esto. Ese es mi objetivo. Yo desde los 7 años soy profesional de esto, tengo 33, son 26 años dedicándome a esto. Soy un inútil potencial, no sé hacer nada más.
¿Te parece poco?
Sí,
cine,
pero...
Cine, televisión, teatro, cantar, bailar...
Bueno...
¿Cómo te puedes llamar inútil de esto?
He dicho potencial, porque me quitas de esto... Hay gente que sabe hacer muchísimas cosas, que de repente te empieza un negocio. Yo estoy seguro que invierto en un negocio me tengo que decir, bueno, ya, porque soy realmente tengo la misma visión de negocios que una oveja. O sea, exactamente la misma. Que
eso es
ninguna,
lo que tú crees.
Te lo aseguro. O sea... Fatal, fatal, pésimo, de verdad. Entonces, lo único que sé hacer es esto. Soy muy creativo y a nivel de me gusta escribir, me gusta componer, me gusta hacer, pero a nivel negocio soy...
Sí, porque pésimo. Hay que recordar que Naín Thomas no solamente canta, tus discos llevan tus canciones, tú compones, tú escribes.
Sí,
¿y
sí,
esa
sí.
necesidad no la sientes? ¿Lo sigues haciendo en casa aunque no estemos sacando discos?
De hecho, bueno, ahora he escrito una película.
Bueno, y luego dice, pero si...
Pero
si no paras,
sí,
eres una culebrilla.
Totalmente, así me quedo, estoy hecho una sífilis, digo, una sílfide. No, lo cierto es que sí, que no me gusta estarme quieto, sobre todo mentalmente. Intelectualmente me parece... El anquilosarse intelectualmente me da alergia. Me pasa un poco como Erika, que tiene alergia a ciertas cosas. Pues a mí me da el anquilosarme mentalmente, el estar quieto, el no tener cosas que hacer, el no pensar, el no imaginarme historias, el no imaginarme cosas. No sé, supongo que yo también tengo un mundo interior. Soy un poco Walter Mitty, ¿no? Como la película de Ben Stiller, ¿no? Me pasa un poco eso, tengo una imaginación muy viva.
Bueno, estamos escuchando todo el rato música de fondo, hemos escuchado del musical Aladdin, ahora de tu último disco, pero yo creo que podemos escuchar una canción tuya, ¿no? Entera.
Sí.
Vamos a disfrutar un poquito del Naín Cantante. Seguro que Erika también.
¿Me permites una canción? ¿Me permites la petición?
A ver si la tenemos,
seguro
no me lo pongas
sí,
difícil.
No, seguro que sí. Me gustaría escuchar Me muero por verte.
Me muero por verte, de Naín Thomas. Bueno, pues vamos a ver si Nacho Cerezo, que está en la realización técnica, puede hacer un poquito de magia, como hacéis en el musical Aladdin, y que suene esa canción.
Que había tenido y viví en soledad sin entender que había perdido yo el color
tu voz y la experiencia dulce de tu piel. Y apuré hasta el fin la amarga copa de mi estupidez. Y hoy el destino cruel ha jugado sin las reglas del bien y del mal, con los dos tras una puerta. Te diré que me muero por verte, me muero por verte. Solo sé decirte que muero por verte, me muero por verte. Te busqué, pregunté, averigué entre todos tus amigos. Y también te llamé, tan solo para oír tu voz. Te seguí y te vi reír feliz al lado de otro hombre. Y al final comprendí que si no puede ser, no puede ser. Sigo mi vida igual que era antes y no puedo dejar de pensar que te vi tras una puerta. Hasta volver a mí. Me muero por verte. Solo sé decirte que muero por verte. Me muero por verte.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Nain Thomas es nuestro invitado hoy en De Uno en Uno, pero ha venido muy bien acompañado con Erika Bleda, que es su compañera Yasmín en el musical Aladdin. Y estamos hablando de muchas cosas, porque van surgiendo muchos temas. Nain, la verdad es que habla mucho, ¿verdad, Erika? Y él nos lo va poniendo en suerte.
Gracias.
Habla y mucho y bien.
Habla mucho y bien, por supuesto. Y nos lo va poniendo en suerte y vamos sacando muchos temas, ¿no? Y estábamos hablando, bueno, pues eso, de que ser actor también de musicales pues implica muchas cosas. Y algunas son complicadas, claro. Yo entiendo que tenéis que trabajar mucho y hay que estar en plena forma. No es decir, puedo salir y recitar mi texto. Es que, por ejemplo, si tienes la garganta mal, llegar al número musical o lo que contaba la propia Erika, ¿no? Esos efectos especiales, el humo en un momento dado que te produce una tos. ¿Os mantenéis, o sea, hacéis algún tipo de hábito saludable para cuidaros?
Bueno, hacer un musical, la verdad que es un, tienes que llevar una vida pues muy metódica y muy de convento, porque básicamente...
Solo la caña después del espectáculo.
Y cuando no tienes que cantar al día siguiente, porque todo afecta, y es que lo que dices, la garganta es un músculo, y incluso si tienes una mala noche o algo emocional o te ha pasado algo, todo afecta. Entonces tienes que tener la rutina pues lo más estricta posible, dormir tus horas, y del teatro a casa y de casa al teatro. Más o menos.
¿Nos lo creemos, Naim?
Sí, sí. Yo en ese aspecto, siempre en la compañía que estoy, tengo la fama del aburrido. Porque siempre después de acabar función, me voy a dormir. O me voy a cenar y me voy a dormir. De hecho, eso es culpa de mi padre. Totalmente.
Que como me has dicho que él era cantante también, te ha inculcado el que...
¿Sabes lo que pasa? Eso es lo malo de admirar a alguien tanto, ¿no? Como yo admiro a mi padre, que es que todo lo que él hacía y todas las cosas que él me recomendaba... pues de alguna manera las llevo a rajatabla. Él siempre me decía que un cantante debe de ser como un monje Shaolin, que tu cuerpo es tu templo y lo tienes que cuidar. Entonces te puede salir bien o te puede salir mal, porque las cuestiones emocionales, como ha dicho Erika, es una verdad como un templo Shaolin. No, es una verdad como un templo que realmente te afecta muchísimo. Yo puedo estar perfectamente de voz, pero si hay algo, si es algo mental o te tiene algo preocupado, se te va. O sea, porque es una línea muy delgada. Y a mí me pasaba mil veces. Hay un agudo que lo tengo a veces atravesado.
Sí, pero como empiezas a pensar que lo tienes atravesado...
Ese es el problema. Ese es el problema. Y es más, lo llevo asociado a un gesto que cuando hago ese gesto me sale. Y es algo que tranquilamente puedo estar aquí sentado y hacerlo. El problema radica...
¿Te atreves?
¿Tú te atreves tú?
Yo sí me atrevo.
A mí no me retes, porque como me retes...
No te acerques mucho al micro, que son direccionales y esto revienta rápido, ¿eh?
Pues entonces creo que me voy a tener que alejar un poquito, ¿eh?
Y a ver el gesto.
No, el gesto es este, de anclaje absoluto. Si hago este gesto, lo voy a hacer un poquito, ¿vale? A ver, creo que la teníais ahí, la canción. Yo puedo cantar encima la canción.
La de Aladín.
Sí, la de canto yo solo. La de Por fin ha llegado el día. Digo, para coger el tono adecuado, que no me vaya ahora de repente a parla y imagínate.
Venga, llegado el día.
Tenéis la siguiente... Es que hay un reprise. Bueno, vamos a ver. Ahora, para un momento, que voy para allá.
Parece un sueño, pero siento que ha llegado mi momento. Nunca lo hizo, pero ahora el viento sopla a mi favor. El amor aún es posible, aún podría convertirse la princesa en reina de mi corazón. Por fin ha llegado el día. Hoy ha cambiado mi vida. Nuevas esperanzas en mi corazón. Por fin ha llegado el día. Hoy ha cambiado mi vida. Nuevas esperanzas en mi corazón.
Bravo, bravo, bravo. Ha tenido que irse a un kilómetro del micrófono porque si no nos rompe las instalaciones. Naim Thomas, ¿cómo canta este niño, eh? ¿Tú qué sabes de esto, Erika?
Yo es que ya lo tengo...
Me tiene más oído ya.
Aparte, me sorprende cada día.
Más que tu madre, más que tus padres, que no sabían ni que cantabas hasta que no llegaste a la televisión.
Hay una cosa súper curiosa, que es que nos hacemos coñas imperceptibles siempre. Porque, por ejemplo, a veces nos cambiamos notitas, notas, hacemos como una apoyatura y ella me sigue. Son coñas que no entendería nadie.
Tenéis guiños entre vosotros en el escenario.
Y aparte, si la hago yo o la hace ella, siempre nos sale la sonrisa al otro, como que cabrita, ¿sabes? Me la ha hecho.
Hay un juego permanente sobre el escenario, qué bonito.
Debe ser así.
Naim, ¿tú en la vida real también eres aventurero? Como, por ejemplo, ahora en el papel de Aladín.
Sí, de hecho, yo siempre, cuando yo era niño, quería ser o Aladín o Indiana Jones.
¡Ay, qué bien! Un sueño hecho realidad.
Sí, sí, sí.
Pues ya solo te falta Indiana. O no me digas que lo has hecho, porque lo mismo en Los Ángeles, que hiciste muchas cosas.
No, me encantaría, O sea, si se hiciera un musical de Indiana Jones con música de John Williams...
Te presentabas al casting.
Por supuesto.
No hacía falta ni que te llamaran ni que te apuntaran.
Hay para dos musicales que... O sea, hay para un musical que lo vi y me encantó. No es un clásico en absoluto. Pero vi el musical de Ghost, de la película. Me pareció magistral en Londres y... pagaría por hacer ese musical y también si se hiciera alguno de Indiana Jones. Bueno, hay muchos que me gustaría hacer, la verdad.
Bueno, el tiempo que te fuiste a Los Ángeles, primero porque te fuiste a buscarte la vida allí, a aprender, a estudiar.
Soy una persona que funciona por retos. Entonces, de alguna manera, para mí la motivación es lo que te digo. Mucha gente dice, bueno, es que ya nos... la televisión te dio la espalda. No, es que me diera la espalda la televisión en ese aspecto, no. Simplemente necesitaba una ruptura, porque si no hubiera entrado en una dinámica que no hubiera sido feliz. Y soy una persona que obro única y exclusivamente por mi felicidad. Es por lo único que me mueve.
Por egoísmo puro.
Sí,
el mejor egoísmo que puede haber, intentar ser feliz, Naim.
Es que a mí me hace gracia porque mucha gente dice, bueno, y ahora que la vida que tienes no es la misma que tenías. No, creo que ahora soy bastante más feliz de lo que era antes. Antes tenía que tardar un tiempo cronometrado para entrar a comprar el Corte Inglés. Ahora no. Ahora puedo ir tranquilamente. O sea, es otra cosa distinta. Me dedico. Yo quería ser profesional. Que si llega la fama, estupendo. Pero no es un fin. Nunca ha sido un fin para mí. O sea, nunca me ha interesado realmente. Que ya te digo. Muchos oyentes dirán, claro, entonces ¿cómo te metiste en Operación Triunfo? Ojo. Cuando yo me metí en Operación Triunfo,
la primera edición.
Yo solo vi una oportunidad para cantar en televisión. Yo no vi lo que iba a venir encima. Probablemente si hubiera visto lo que venía encima, no hubiera entrado. Siendo como yo soy. Hay gente que tiene unas expectativas de tener una casa enorme con 6 piscinas. Yo, con tener un sitio donde caerme muerto, un piso que esté bien, que me guste y que lo disfrute y si puede ser el día de mañana una casa con un huerto, pues con eso soy feliz. Así que realmente no me apetece nada más. Pero sí, igual que por un lado soy muy obsesivo con hacer las cosas bien, por otro lado no tengo expectativas muy grandes, con lo cual mi felicidad es fácil de conseguir.
Es sentirte realizado y a gusto con tu trabajo.
Sí.
Pero entonces reconoces que te vas a Los Ángeles intentando romper.
Sí, romper sobre todo con una dinámica de... ya estaba un poco cansado de todo. Necesitaba ese espacio para mí, ¿sabes? Para encontrarme, para empezar de nuevo, para... No sé, supongo que... Es lo que te digo, soy muy aventurero. Nadie se hubiera ido de aquí. Nadie se hubiera ido de aquí por perder el estatus que podías tener. De hecho, a muchos niveles lo he perdido, pero no me preocupa. Quiero decir, no ha afectado a mi vida. Vivo bien, me dedico a lo mismo. Yo creo que Dios aprieta pero no suelta. Digo, pero no ahoga.
No. Pero allí también hiciste un par de pelis, ¿no?
Hice dos películas, hice una cosa, dos anuncios, que nadie lo sabe esto. Hice un anuncio para el Mundial de Corea, de Hyundai, jugando al fútbol.
¿Pero sabes jugar al fútbol?
Hombre, yo jugué en los cadetes del Barcelona.
Ah, muy bien.
Sí, sí. Si no hubiera sido actor o cantante, yo creo que hubiera ido por la rama del fútbol.
¿Y te presentaste tú al casting porque buscaban a alguien que supiera jugar al fútbol? ¿Alguien te buscó porque sabía que
tenía,
tú sabías jugar?
Tenía una agencia allí en Estados Unidos que me llevaba...
Y entonces en tu ficha de actor aparece, entre otras cualidades, lo de futbolista.
Jugar al fútbol, tal, y allí como no hay mucha gente que juega al fútbol, y el anuncio se rodó en un hangar. Tuve la mala suerte que... tenía que hacer como un tackle, que se dice, una segada para quitar la pelota a otro chico, y se me quedó la rodilla clavada. Y me lesioné la rodilla, de hecho.
Vaya, hombre.
E hice un anuncio de McDonald's en Estados Unidos, la versión latina también la hice. Y yo por eso no me cierro nunca a nada. O sea, al fin y al cabo, yo hice dos películas allí, dos películas que no son muy importantes. No vengo aquí y digo que he hecho Titanic, en absoluto. Pero hago cosas. En un mercado competitivo, competitivísimo, porque allí hay más actores que puestos de trabajo, y buenísimos, buenísimos, es súper competido. Pues en esa franja allí, pues tuve la oportunidad de trabajar allí, que es lo que de hecho me vine por problemas de salud de mi madre. Entonces fue la causa principal por la que
si no hubieras seguido allí.
Me hubiera quedado allí, por supuesto. Sí. De hecho, no descarto volver en breve. Tengo ahí la espinita clavada.
Tu aventura americana puede tener una segunda parte, ¿no?
Pero es que no quiero decir, tampoco es lo que te quiero decir, tampoco voy buscando el dorado ni la meca de vas a triunfar, no, como no tengo ese objetivo. tengo el objetivo trabajar, tengo de objetivo seguir en esto, tengo de objetivo hacer cosas de cara al público y seguir viviendo de ello.
Ojo, y la televisión hemos dicho, ¿volverías?
Sí, claro, por supuesto. Yo no me cierro a nada.
O sea, cine, televisión, todo lo que has hecho está ahí y según vaya surgiendo, igual que te han surgido muchos musicales encadenados que eran proyectos francamente interesantes y que han funcionado muy bien y han perdurado en el tiempo, pues bueno, pues sacar un disco, presentar un programa de televisión o hacer una película está en la agenda de Naim Thomas, sí, surge.
Sí, a ver, ¿sacar un disco en qué condiciones? ¿Me explico?
O sea, te has vuelto un poquito ya
puntillos. Sí, puntillos. Sí, sí. Esos son los años. Yo creo que cuando uno se va haciendo viejo, va teniendo muy claro más que qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Y yo tengo muy claro qué es lo que no quiero. Entonces, de acuerdo con... ¿En qué condiciones sacamos un disco? ¿Sacamos un disco? Venga, ¿qué condiciones? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué yo trabajo como los cantantes que trabajan gratis en la grabación del disco y después, claro, después sí, pero hasta que sacas el disco todo es gratis, son horas invertidas, es una inversión. Entonces, por eso, ¿en qué condiciones? ¿Cómo? ¿Me motiva? Si no me motiva, por mucho que me ofrezcan sacar un disco, que sea un... Yo veo, escucho cosas en la radio que yo no sería feliz cantando y como no sería feliz, no las haría. ¿Me explico? Que tampoco quiero que piensen que soy super happy y tal. No, no soy super happy en absoluto. Simplemente soy consecuente. Me hace feliz, lo hago. No me hace feliz, no lo hago.
Bueno, pues hablando de discos y hablando de tu vuelta a Madrid, porque ahora vives en Madrid.
Sí, 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 sí.
Pues vamos a escuchar Living in Madrid.
Venga, pues vamos para allá.
Ciudad de la pasión, no da tregua la emoción. Se te para hasta el reloj, Living in Madrid. No me importa dónde esté, ya jamás olvidaré esas noches que viví, Living in Madrid.
La fiesta empieza muy tarde, la noche en el cielo arde, qué calor.
Déjala quemar,
te atrapa el Madrid canalla, en chueca o en mala hazaña, ¿qué más da?
Déjate llevar.
En Onda Madrid.
Bueno. Ahí estamos, nos han pillado cotilleando. Estamos sí, sí. con Naín Tomás y bueno, con la compañía de Erika Bleda, que sois los protagonistas del musical Aladdin. Vamos a recordar que estáis en el Teatro Nuevo Apolo en Madrid en este momento, pero seguro que seguís girando.
Sí, de momento vamos a disfrutar Madrid, que venimos de recorrer España entera, casi de punta a punta, y muy agradecidos con la acogida del público y esperando que ocurra igual aquí.
El milagro. ¿Cómo sabéis vosotros los actores cuando se obra el milagro de tener esa conexión maravillosa con el público y decir esto va a funcionar? Porque yo creo que lo tenéis que sentir en las primeras representaciones.
A ver, yo creo que es muy importante a nivel de ensayos. Hay un punto en el cual el actor corre el riesgo de pasarse de ensayos. O sea, creo que el contacto con el público siempre es muy, muy necesario. Y probablemente hasta las dos primeras semanas de representaciones, si hubiera cada día, tienes que ajustar los resortes. Los resortes, me refiero, si es comedia, los resortes cómicos, qué funciona, cómo funciona, cosas que no funcionan, hay que quitarlas, cosas que sí funcionan, no se quitan, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, creo que es una cosa que, a priori, ya te digo, las dos primeras semanas es cuando se fragua todo lo que es. Si estás abierto a cómo dices las cosas y eres consciente de cómo haces las cosas, muchas cosas funcionan. O sea,
cuando van las piezas encajando, ¿no?
Exacto.
Cuando el engranaje
Exacto.
es como que se va lubricando hasta que
y ya a partir
adquiere
de las dos,
soltura.
A partir de las dos semanas ya empieza a estar rodado. Y lo que te comentaba antes, los 6 meses, 7 meses, está demasiado rodado. Hay que hacer una limpieza y volver otra
vez.
El
ejercicio del balón.
Exactamente, el ejercicio del balón.
El balón de oxígeno. Pues muchísimas gracias a Naín Tomás por venir como invitado a De Uno en Uno. Y gracias, por supuesto, a Erika Bleda, tu compañera en el musical Aladdin, por acompañarle y por ser partícipe también de esta charla entre amigos.
Gracias a ti y a Naín por traerme también con él.
Gracias a todos, que estamos bien en concordia, paz y armonía.
Qué rápido ha sido, ¿no?
¿Has visto? Se me ha pasado volando.
Volando. Y le tenemos que dar las gracias, por supuesto, a Nacho Cerezo, que sin él no somos nada.
Es otro genio, ¿eh? Que
en la realización
concede las canciones
técnica.
Realidad.
Hombre, además. te ha hecho realidad tu
sí,
petición.
Sí, señor.
Otra vez. lo que no has sentido, inundándote los sueños con caricias y besos. Mil lluvias de besos te daré todo mi ser.
Ella sabió y me entregó una rosa de fuego y pasión. Y cuando el sol nos despertó, cansado de amar, ella se abrió y me entregó una rosa de fuego y pasión. Y cuando el sol nos despertó, cansado de amar, ella se abrió y me entregó una rosa de fuego y pasión. Y cuando el sol nos despertó, cansado de amar,
lame otra vez, lame otra vez.
Sexy y hermosa, te crees peligrosa, te sientes muy fuerte y juegas con tu suerte. Yo quiero y no quiero sentirme prisionero. Tus ojos me llaman porque me tienes cara. Alguien me espera y no lo quieres ver.
Higher than high, you brown skin, your sexy ass body.